Usted está escuchando una traducción de una prédica de Richard Cadwell, pastor y maestro de Founders Baptist Church en Spring, Texas. Esta traducción fue realizada en vivo y sin edición. Nuestro mayor interés es avanzar la verdad de Dios para la gloria de Dios. Usted puede colaborar con nosotros compartiendo esta prédica con sus amigos a través de las redes sociales como Facebook, Twitter, Google Plus y Pinterest.
Buenos días.
Romanos capítulo 8 es donde estamos esta mañana en nuestro estudio de la palabra de Dios. Nuestro enfoque esta mañana será en los versículos 16 y 17, pero vamos a leer a partir del versículo 12. Romanos 8:12. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios, y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pidámosle al Señor la bendición sobre su palabra. Padre, te damos las gracias por esta oportunidad que tenemos de poder abrir tu palabra. Oramos por tu ayuda en la próxima hora. Que tú puedas obrar en el predicador y en el oyente, fortaleciéndonos en el hombre interior para que podamos ver las cosas que tú nos has dado en tu Santa Escritura. Que podamos leer, escuchar esta mañana, recibir y responder de tal manera que reconozcamos que estas son tus palabras. Cada palabra pura, cada una de ellas confiable, que sepamos el gozo y la confianza que viene de tu testimonio a tus hijos acerca de lo que tú has hecho. Oramos por aquellos que nos escuchan que no conocen a Cristo. Te pedimos por tu gran misericordia en Cristo Jesús, para que tú los traigas a tu familia y les des fe. Te pedimos que salves. Y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Por qué da Dios evidencia de vida eterna, evidencia de salvación a sus hijos en su palabra? Nos da esas evidencias no para alimentar dudas en nosotros, sino para contestar esas dudas. Hablamos la semana pasada de la necesidad en la Escritura, no solo de sus palabras, sino de la intención por la que fueron escritas estas palabras. Dios usa una lista de evidencias para que muchas veces los que están engañados puedan ver. Al ver las evidencias de la Biblia y una persona que ve esta lista de evidencias puede decir que él no se ve en él. Y puede eso hacer que vengan a la salvación. Y hay pasajes que sirven de advertencia. Pero en esta sección de Romanos, versículos capítulo 8, versículos 12 al 17, fueron dados para el pueblo de Dios para motivarnos, para asegurarnos de que nosotros sepamos qué es lo que Dios ha hecho en nuestro caso, porque Él así lo escogió para su gloria, pero es una obra que Él ha hecho. Y en los versículos del 12 al 17 lo que encontramos son cuatro evidencias de que alguien es hijo de Dios, de que alguien pertenece a la familia de Dios. Evidencia número uno es que los que somos guiados por el Espíritu, versículo 13, porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne viviréis, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Notamos en su momento que el liderazgo del Espíritu Santo es aquel que nos lleva a hacer morir las obras de la carne. Una de las maneras en que sabemos que Dios nos ha salvado es que reconocemos el pecado en nuestra vida, lo confesamos, y porque tú eres alguien que es guiado por el Espíritu de Dios, y esto es verdad para todo hijo de Dios, porque tú eres uno de los guiados por el Espíritu de Dios, por ese Espíritu es que tú estás poniendo a morir las obras de la carne, el pecado. Esa es una de las evidencias de que eres hijo de Dios. Segunda evidencia tiene que ver con la recepción del Espíritu Santo mismo. ¿Qué es lo que ocurrió en tu vida cuando Dios te salvó? ¿Qué es lo que recibiste cuando Dios te dio de su Espíritu? Versículo 15, pues no habéis recibido el Espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el Espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. Dios te ha dado el don del Espíritu, y ya no tienes la misma vida que tenías antes de conocer a Jesús. Recibiste el Espíritu de Dios y no recibiste lo que habías recibido antes, que era el Espíritu de esclavitud, que te llevaba a una vida de temor, de miedo. Una vez estuvimos esclavos al pecado y como resultado vivíamos vida de temor multiplicado, pero ya no es ese nuestro estado. Ahora podemos saber que hemos sido adoptados, hijos e hijas de Dios, somos parte de la familia de Dios. Esa realidad testifica lo que pasa adentro de nuestro corazón. Clamamos a Dios como nuestro Padre, Abba Padre, y ese es el resultado del Espíritu mismo que nos ha enseñado eso. Ahora tenemos una conciencia dada por Dios. Hay un cambio en nuestro afecto y podemos clamar a Dios con confianza porque sabemos que Dios nos ama. Somos sus hijos, y somos sus hijos por adopción. Todos entran a la familia de Dios de la misma manera, todos están en el mismo ámbito, todos miembros de la familia de Dios, debido a la fe en Cristo Jesús, habiendo sido adoptados. Esta es la segunda evidencia de que somos hijos de Dios. Hemos recibido el Espíritu de adopción. Esta mañana, en los versículos 16 y 17, vamos a ver dos evidencias adicionales de que somos realmente hijos de Dios. Ambas evidencias pueden ser descritas por la palabra testimonio. Dos testimonios hacia nuestra nueva condición espiritual. El primer testimonio es un testimonio interno. El segundo testimonio es un testimonio externo. El primer testimonio viene de Dios mismo. El segundo testimonio viene del mundo que no conoce a Dios. El segundo testimonio también se encuentra dentro de nosotros, pero se manifiesta en la actitud del mundo hacia los hijos de Dios. Es el testimonio del sufrimiento. Así que esto es lo que vamos a pensar en esta mañana, en estas dos evidencias adicionales del hecho de que somos hijos de Dios, si realmente somos hijos de Dios. Testimonio número uno, en esta mañana, tercero en la lista que hemos estudiado, la primera evidencia de que somos hijos de Dios, el testimonio interno del Espíritu de Dios. Testimonio interno del Espíritu de Dios, versículo 16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Matthew Henry comentó sobre este versículo, hablando del versículo 14, versículo 15, perdón, habla del ministerio del Espíritu hacia nosotros en términos de santificación, cuando hemos sido puestos a un lado, apartados para Dios. Recibimos el Espíritu de adopción. El siguiente versículo, 16, habla del ministerio del Espíritu de consuelo. Habiendo venido a vivir en nosotros, ¿qué es lo que hace el Espíritu? Nos consuela con el conocimiento de esta nueva posición que tenemos por Cristo. Recibimos el Espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre, y ahora por él nosotros recibimos consuelo, un conocimiento consolador de que realmente somos hijos de Dios. Él da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Es un testimonio interno, un testimonio directo. Es Dios mismo diciéndole al creyente de que le pertenecemos a Él. ¿Piensas en esto? Que Dios mismo te da testimonio a ti de que le perteneces a Él. ¿Cómo es que Él hace esto? ¿Cómo es que el Espíritu de Dios nos comunica de que somos hijos de Dios? Observen algunas cosas en esta oración. Este es un testimonio que viene de Dios mismo. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu. Este es un testimonio que viene directamente de Dios. Noten que esto habla de una formación que experimentas internamente, porque Él está dando testimonio con tu espíritu. Así que da testimonio a tu espíritu o da testimonio junto con tu espíritu, y pienso que tiene más que ver con el segundo sentido, es decir, junto con tu espíritu, junto con tu clamor de que Dios es tu Padre, el Espíritu da su testimonio de que Dios en verdad es tu Padre. De cualquier manera, tú experimentas esto internamente. Esto tiene que hablar de una afirmación que descansa en lo que Dios ha revelado. Así que, a pesar de que es un testimonio directo e interno, aún así, descansa en la revelación de Dios, en la verdad que Dios ha revelado. No sabríamos nada acerca de salvación o adopción o herencia o cualquier otra cosa en ese sentido si Dios no lo hubiera revelado. El Espíritu mismo nos está dando testimonio, nos está diciendo que estas cosas que Dios ha revelado en cuanto a los hijos de Dios, de que estos son ciertos en tu caso. Lo que Dios ha dicho de la salvación es cierto acerca de ti, acerca de la adopción es cierto en tu caso. Así que Él está tomando estas cosas que han sido reveladas por Dios y las está aplicando a tu propia alma. Esto también se relaciona con el testimonio del fruto. Gálatas 5 tienes el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad. No podríamos asociar esos frutos del carácter con la salvación si Dios no hubiera revelado que este es el fruto del Espíritu. Así que Dios no solo produce el fruto, sino que lleva al Hijo de Dios a ese fruto y le dice: esto es lo que yo he hecho en tu vida, esto es lo que yo estoy produciendo en tu vida, esta es la diferencia que mi presencia en tu vida ha hecho. Así que el testimonio que viene de Dios lo experimentamos internamente, descansa en la verdad revelada de Dios, incluyendo lo que Dios ha revelado en cuanto al fruto del Espíritu que Él produce en la vida de los creyentes. También podemos decir que es una afirmación que se relaciona con nuestro clamor que fue descrito en el versículo previo. Este versículo no está divorciado del anterior. Dice que por Él, por el Espíritu, clamamos Abba Padre, y es Él mismo que da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Así que parte del testimonio interno es que le prestemos atención al hecho de que clamamos ahora a Dios como nuestro Padre. Gordon Fee comentó, el Espíritu mismo da testimonio con nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Es decir, al clamar Abba a Dios, lo hacemos con la conciencia completa de que somos hijos de Dios, aunque estando conscientes de que lo hacemos por el Espíritu, que nos precedió dándonos un nuevo nacimiento y que hace que clamemos. ¿Por qué clamo Abba Padre? ¿Y por qué continúo clamando a Dios como Padre? Porque el Espíritu está dentro de mí. Él es el que me ha dado un nuevo nacimiento. Ahora Él vive en mi vida. Es Él mismo que está produciendo en mí ese clamor a Dios como mi Padre. Y continúa diciendo de que Pablo toma el lenguaje de la herencia, de su herencia, es decir, de que de la boca de dos testigos, indica que hay dos testigos, el Espíritu de Dios y nuestro propio Espíritu. ¿Cómo sabemos que somos hijos de Dios? Porque al inspirarnos a clamar Abba Padre, el Espíritu de Dios da testimonio con nosotros, con nuestro Espíritu, de que le pertenecemos a Dios como sus hijos. Tom Schreiner escribió, el texto describe una experiencia religiosa que es inefable, ya que el testimonio del Espíritu Santo con nuestro espíritu humano de que somos hijos de Dios es místico en el mejor sentido de la palabra. Lo que está diciendo es que hay algo en esto que no se puede explicar, pero que es real. Schreiner continuó diciendo, algunos se alejan de esta idea por su subjetividad, pero el abuso de la subjetividad en algunas personas no debe excluir la dimensión emocional de la experiencia cristiana. Fee correctamente observa que el testimonio del Espíritu no puede ser separado del clamor Abba, pero parece que no enfatiza lo suficiente el testimonio emocional de este clamor, la articulación confiada de que Dios es nuestro Padre, nos da una certeza que trasciende la comprensión humana. Yo clamo a Dios como mi Padre porque hay una confianza de que Él es mi Padre y eso trasciende lo que es únicamente humano. El Espíritu mismo en mí me da la confianza y la base emocional y un afecto y un amor a Dios que es ahora mi Padre. ¿Conoces tú este testimonio? ¿Conoces amor para Dios en tu corazón? ¿Tienes confianza de que Dios te ama? ¿Te encuentras clamando a Él y corriendo a Él como Padre? Y reconociendo ahí que hay un testimonio doble. No eres solo tú diciendo Abba Padre, sino que el hecho de que tú estés clamando a Él como Padre indica que es el testimonio del Espíritu en ti de que eres un hijo de Dios. Este testimonio tiene significado escatológico. Significa algo en cuanto al futuro. El Espíritu mismo, versículo 15, versículo 16, de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios, y coherederos con Cristo. Si en verdad eres un hijo de Dios, si ese clamor está en tu alma, si el Espíritu mismo reside en tu vida, entonces tú puedes saber algo más. Todo lo que ha sido prometido en Abraham en cuanto a salvación a través de aquel que vendría a través del cuerpo de Abraham, a través del Mesías. Todo lo prometido a Abraham ahora es tu posesión como hijo de Dios. La bendición de Abraham es la bendición del creyente. Pablo hace este mismo punto en el libro de Gálatas. Gálatas 3:13, Pablo escribe: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. ¿Para qué? En Cristo Jesús, la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Ahí Pablo amarra la recepción del Espíritu de Dios a la promesa de Abraham. Por eso es que estoy haciendo esta conexión en Romanos. Tenemos el Espíritu de Dios, hay una herencia. Y en el libro de Gálatas, Pablo aclara que esta herencia que tiene en mente tiene que ver con la promesa dada a Abraham. Gálatas 3:29, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Tú y yo hemos recibido una promesa del Espíritu. Y esa es la garantía de Dios, como leímos en la lectura bíblica en Efesios 1. Arras de nuestra herencia. Esta es la garantía de Dios para nosotros de todo lo que pertenece a la salvación. Se los puedo describir de esta manera. ¿Qué fue lo que fue prometido a Abraham? Pablo notó esto en Romanos, capítulo 4, versículo 13. ¿Qué fue lo que Dios prometió a Abraham? Que ahora pertenece no solo a los judíos convertidos, sino a los gentiles convertidos, porque hemos llegado a ser sus hijos espirituales. Dios ha prometido cosas al Israel creyente. Nosotros somos receptores. Estamos incluidos en todas las promesas que fue prometido a Abraham. Romanos 4:13. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. ¿Qué fue lo que fue prometido? Él sería heredero del mundo. Eso no es algo pequeño, no es una promesa pequeña. Todo el mundo te pertenecería a ti. Todo te pertenecerá a ti. En Jesucristo. Génesis 22:17 dice: de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Lo que una vez le perteneció a los enemigos del Mesías, ahora le pertenecerá al Mesías y a todos sus hijos. Vemos a este mundo actualmente, y a pesar de que está bajo el gobierno soberano de Dios, aún podemos ver los efectos de la caída en pecado. Vemos las actividades del Dios de este mundo, el demonio, que un día será atado para siempre. Hay un nuevo cielo y una nueva tierra que viene donde no habrá pecado. Y cuando ese día venga, los hijos de Dios se manifestarán completamente y todo les pertenecerá a ellos. Esa es la promesa. Pero eso ni siquiera es la mejor parte. Todo el mundo les pertenecerá a los hijos de Dios, y en ese mundo Dios promete ser nuestro Dios para siempre. Esa es la promesa más dulce, la parte más dulce de la promesa, que Dios será nuestro Dios. Génesis 17, 1. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: Yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y Dios habló con él diciendo: He aquí, mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes. ¿Captas esto? No es una destrucción de naciones, sino que las naciones recibirán bendición. Versículo 5, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gente, y te multiplicaré en gran manera y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti, y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua. Vas a ser dueño de todo, Abraham, y seré el Dios de ellos. Esta es la promesa. Todo el mundo. Y en ese mundo, comunión eterna con Dios. Cuando Dios se da a sí mismo a su pueblo, cuando Dios se da a sí mismo a su pueblo a través del Espíritu Santo, es un testimonio al hecho de que son hijos de Él. Y si son hijos, entonces todo lo demás que Dios ha prometido, lo completo del mundo por venir y todas las bendiciones que se contienen en ese mundo por venir, todo les pertenece. Si hijos, entonces herederos. Herederos de Dios. Y coherederos con Cristo. Lee tu Biblia. Toma nota de todas las condiciones que pertenecen a ese mundo por venir, y eso es tuyo. Piensa en todas las riquezas de ese mundo por venir, eso es tuyo. Todas las relaciones que pertenecen a ese mundo eterno, cuando estemos todos reunidos, con cada ser amado que nos ha precedido en Cristo, un día tan real como tú y yo estamos sentados acá, nosotros estaremos juntos para siempre. Para siempre. Y todos los santos de Dios que hemos conocido personalmente, los que no hemos conocido personalmente, los conoceremos. Esa es tu herencia, eso es tuyo. Todo el gozo que pertenece a ese mundo venidero, que algunas de esas cosas ni nos podemos imaginar. Ese gozo será nuestro en su entidad completa, pero lo más grande será la comunión con Dios sin el obstáculo del pecado. ¿Cómo sé que soy un hijo de Dios? Tengo este testimonio interno. Que por esto clamo, Abba Padre, porque el Espíritu de Dios vive en mí. Toma lo que Dios ha revelado acerca de la salvación, lo que ha revelado acerca del fruto de la salvación, y apunta a mi corazón a esa evidencia y me asegura, aun cuando dudo a veces, de que esto es lo que Dios ha hecho en mi vida. guiado por el Espíritu, recibido el Espíritu de adopción, veo el testimonio interno del Espíritu de Dios mismo. Hay una cuarta evidencia. Es la segunda evidencia de la que estamos hablando esta mañana. Primero, el testimonio de Dios mismo por su Espíritu. Pero ¿por qué añade Pablo estas palabras al final del versículo 17? Y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Es una cierta advertencia. Tienes personas que dan su testimonio que le pertenecen a Dios, y Dios no añade su testimonio. Hay muchos que estarán delante de Jesús un día, Señor, Señor. Yo te llamé por el nombre Señor, testifiqué acerca de ti, y Jesús les dirá, apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Hay falsas profesiones de fe. Te quiere dar seguridad si tú conoces a Cristo. Pero parece que siempre hay advertencias en estos pasajes. Asegúrate de que este eres tú. Y lo que añade acá es consolador para alguien que sí ha sido convertido por Dios. Si realmente eres hijo de Dios, lo sabrás no solo por lo que tú dices acerca de Dios y lo que tú percibes que Dios te dice, si no lo vas a poder reconocer también por lo que el mundo dice acerca de ti y a ti. Si eres un heredero de un mundo futuro que es producido por la salvación, entonces tú ya no le perteneces a este mundo. Has sido transferido del dominio de las tinieblas al dominio del Hijo de Dios, y el mundo en el que vives actualmente está pasando y no es tu hogar. El mundo de gozo eterno no es este mundo que está bajo maldición. Este no es el cielo. 1 Corintios 7:29 dice, pero os digo, hermanos, que el tiempo es corto. Resta, pues, que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen, y los que lloran como si no llorasen, y los que se alegran como si no se alegrasen, y los que compran como si no poseyesen, y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen. Porque la apariencia de este mundo se pasa. Esto es un texto muy importante en la Escritura. Pablo nos está diciendo, no va a pasar mucho tiempo, y esto lo escribió hace 2000 años, no va a pasar mucho tiempo antes de lo que tú ves ahora haya terminado. Y cuando tú comprendes esto y has sido salvo, y ahora tienes la realización, la diferencia entre lo que es temporal y eterno, y cuando lo eterno ha entrado en tu vida, todo cambia en el presente. El conocimiento de lo eterno, cuando tú lo ves, cambia cómo tú vives y cómo tú percibes las cosas hoy en día. Los que tienen esposa, como que si no lo tuviesen, no quiere decir que vas a ser infiel a tu esposa, pero lo que está diciendo es que el conocimiento de la eternidad va a transformar cómo tú vives en el matrimonio. No dejes que el matrimonio se vuelva en tu ídolo, o que tu esposa sea un ídolo. No es una relación eterna. No vas a vivir eternamente de una manera que se olvida a Cristo. Si la eternidad ha entrado a tu perspectiva, tú vas a vivir un matrimonio como dos personas que están en camino a conocer a Cristo. Cambia tu punto de vista de la tristeza o del llanto, y los que lloran como si no llorasen. Sí, esto duele, y algunas cosas quebrantan mi corazón, pero esto no es el final de las cosas. Hay algo en camino que va a hacer que esa aflicción momentánea parezca que no es nada. Cambia la manera en que yo lloro. Cambia la manera en que yo me gozo. Y los que se alegran como si no se alegrasen. Eso no quiere decir que no tengo gozo en esta vida. Pero este gozo tiene una perspectiva eterna. Esta alegría tiene una perspectiva eterna. Me encantó. 25 años cuando los Dallas Cowboys ganaron. Y yo me estaba alegrando. Y eso no significó nada. Así que puedo ser alguien que disfruto mi deporte, pero lo disfruto a la luz de la eternidad. Esto es lo que me preocupa a mí, los padres que abandonan la iglesia y quieren hacer que los hijos estén siempre en deporte. No has permitido que la eternidad te informe apropiadamente. Estás escogiendo algo que es momentáneo y que no tiene significado sobre aquello que es para siempre. Y yo te puedo prometer, querido hermano o hermana en Cristo, en un nanosegundo después de que entres la gloria, no te va a importar las ligas deportivas. No va a importar.
Does it change the way you rejoice?
Cambia la manera en que tú te alegras.
Those who buy as if they have the goods.
Aquellos que compran como si no tuviesen nada. Esto cambia cómo tú ves tus posesiones materiales. Los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen. Nosotros tratamos con este mundo todos los días y tenemos que hacerlo. Pero aún cuando disfrutamos este mundo, sabemos que este no es nuestro hogar. No estoy consumido con lo que hago en este mundo. Estás viviendo en estos momentos a la luz de algo que has visto el inicio, pero no has visto el final. Primera de Juan 2:8 dice: sin embargo, se escribe un mandamiento nuevo que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. ¿Acaso no está esto bello? La verdadera luz ya está alumbrando, pero todavía no ha llegado a su luz completa, a su brillo completo. La oscuridad está pasando. Esto quiere decir que me importa más lo que le agrada a Dios que lo que le agrada a este mundo. ¿Ves mucho de esto hoy en día? Hay muchos evangélicos hoy día que están atemorizados de ofender al mundo. Están queriendo aferrarse a la verdad, pero de una manera que no les dará muchos problemas. Primera de Juan 2:17, y el mundo pasa y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Qué es lo que caracteriza a aquellos que permanecen para siempre? Le importa la voluntad de Dios. Hacen la voluntad de Dios. Esta es mi pregunta a ti. Alguien que vive de esta manera. Alguien que confiesa, como junto con los santos de Hebreos 11 que están esperando un mundo mejor, aquellos que viven su matrimonio con la eternidad en mente, procesan el llanto con la eternidad en mente, procesan las alegrías y las posesiones con la eternidad en mente, e interactúa con este mundo de tal manera que no están atados a este mundo, sino que se preocupan por la voluntad de Dios. Más que agradar a los hombres. Mi pregunta es, ¿cómo es que este mundo presente responde a esa persona? La respuesta es que el mundo los aborrece. El mundo los aborrece. Y el resultado es que no solo Dios testifica de que somos sus hijos. Si estás escuchando, el mundo está testificando también de que tú eres hijo de Dios. Tú no perteneces a este mundo. El mundo piensa que tú los molestas. Nos gustaría que no estuvieras presente. El resultado de una nueva vida en Cristo es sufrimiento. No es mencionado muy seguido con las cuatro leyes espirituales. Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. Y lo tiene. Pero ese maravilloso plan incluye sufrimiento por Jesucristo. Y si hijos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, no es un sufrimiento genérico, es sufrimiento con Cristo, para que juntamente con Él seamos glorificados. Si compartes el futuro con Jesús, compartes el presente con Jesús. Si compartes la gloria del cielo con Jesús, vas a compartir el odio de un mundo que está muriéndose, así como Jesús lo sufrió. Todo el mundo está dividido en dos familias, aquellos en Cristo y aquellos en Adán. Aquellos que todavía están en pecado. Y el punto divisorio entre estas dos familias es la cruz. Gálatas 6:14 dice, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí. Y las últimas palabras de ese versículo, y yo al mundo, ¿captas esto? La cruz significa que el mundo me es crucificado a mí. El mundo ya no es mi mundo, ya no representa mi vida, mis deseos, mis ambiciones. El mundo fue crucificado a mí por la cruz de Cristo. Eso es cierto, hermano y hermana en Cristo, pero en ese mismo momento tú fuiste crucificado al mundo también. Tú ya no le perteneces. Y el mundo está alegre de hacértelo saber si estás viviendo para Cristo. Juan 15:19, Jesús habla, si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Lo que les estoy diciendo es que esta nueva vida no solo es reconocido por el cristiano, sino que también es reconocido por los inconversos también. Y no es algo placentero para ellos. Y esta es la razón por la que verás falsos maestros cuando quieren dar la apariencia de ortodoxia. A veces tienen un mensaje ortodoxo, pero lo visten con lenguaje del mundo actual, porque saben instintivamente que si hablan la verdad completa, les va a causar problemas. Primera de Juan 4:5, ellos, hablando de los falsos maestros, son del mundo, por eso hablan del mundo, y el mundo los oye. Cuando escuchas ese mensaje predicado que promete salud, bienestar y que promete Jesús, pero sin arrepentimiento y sin mención del pecado, sin mención de su señorío, y cada persona que lo escucha los aplaude, todos los aman. Debes saber que son del mundo. Y por eso hablan del mundo y el mundo los escucha. Así que el resultado de estas realidades es que cada cristiano que profesa ser cristiano tiene algo que escoger. Habla el idioma del mundo. El mundo siempre quiere que adoptemos su lenguaje. ¿Dirás esto con nosotros? ¿Estarás de acuerdo con nosotros en esto? ¿Dirás estas palabras? Y demuestra que eres virtuoso. ¿Dirás lo que nosotros decimos? ¿Dirás tú eso? ¿Abrazarás los valores del mundo? Estos son los temas más importantes del momento. ¿Son realmente importantes? Si eres virtuoso, estarás de acuerdo en que estos son los temas más importantes. ¿Buscarás los tesoros del mundo? ¿Anhelarás el aplauso del mundo? ¿Tendrás problemas con las mentiras del mundo? ¿Identificarás las mentiras por lo que son? No estoy hablando de una manera impía, sino hablando la verdad en amor. ¿Dirás tú eso no es cierto? Esta es la verdad. ¿Te identificarás con Jesucristo aun cuando aborrecen a Jesús? ¿Sufrirás con Cristo? Cuando tú no puedes evitar sufrir con Cristo, de tal manera que sufres con Él, tú sabes entonces que eres hijo de Dios. No puedes evitar sufrir con Él. Cuando no puedes ir a ninguna otra persona, ahora tú sabes que eres hijo de Dios. Juan 6:66 dice, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Todos están yendo, le dijo. Tú puedes escoger en estos momentos. Y yo te libero. Si tú quieres irte, vete. Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esta es la confesión de un Hijo de Dios. ¿De dónde vino esa confesión? Carne y sangre no se lo había revelado a Pedro, sino dijo Jesús que es su Padre que está en los cielos. El testimonio del Espíritu se encuentra en tu testimonio. Y el testimonio del Espíritu también se encuentra en el testimonio del mundo. Hay un testimonio que es interno que viene de Dios. Es el Espíritu mismo que da testimonio junto con tu Espíritu de que somos hijos de Dios. Y hay otro testimonio que se encuentra en la hostilidad de este mundo que aborrece a Dios. Y por lo tanto, aborrece al alma que ha sido transformada por Dios. ¿Por qué nos da Dios estas cosas? No para que tengamos más duda, sino para acallarlas, para contestarlas. Y tal vez hay alguien que me esté escuchando que ha estado en un lugar donde no hay confianza de lo que Dios ha hecho en su vida. Déjame decirte, si estas cosas son ciertas de ti, puedes estar seguro que eres hijo o hija de Dios y eres heredero y tu herencia es el mundo entero, con Dios como tu Dios. Oremos. Padre que estás en los cielos, te damos las gracias por estas cosas tan maravillosas e inimaginables. Estas riquezas que tenemos en Cristo Jesús. Gracias porque lo que has hecho en nuestra vida es real y observable. Se puede demostrar, se puede ver. Gracias, Padre, de que las evidencias son múltiples, de tal manera que por más de un ángulo y de un medio podemos ver y descansar en el conocimiento que tú nos has hecho tus hijos. Así que oro por cada persona convertida que me escucha, que puedan conocer la seguridad que viene de ti. Yo oro por cualquier persona que esté engañada, que tú los liberes, Señor, y los traigas a la verdad, a una relación con tu Hijo. Pido en el nombre de Jesús. Amén.